Pistoletazo de salida para las elecciones presidenciales después de que en Iowa se haya celebrado el proceso del caucus. Hablamos de Estados Unidos, claro. Un evento que ha sido el protagonista del inicio de los comicios de este país desde la década de 1970 y que ha tenido un nombre propio por encima de todos. Donald Trump logró una contundente victoria con el 51% de los votos, muy lejos de sus principales rivales. Uno de los más fuertes, su seguidor principal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha abandonado las primarias republicanas. Esto es lo que me contaba ayer aquí en La Linterna José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
Las dos grandes razones de Ron DeSantis que pienso por las que se ha retirado de la carrera fue primero porque en Iowa invirtió muchísimo dinero y no ha tenido los resultados que esperaba, ni mucho menos. Y yo creo que también las encuestas aquí en New Hampshire pues le daban unos resultados muy malos, y antes de verse obligado a renunciar por estos resultados, pues haya renunciado antes de las elecciones, ¿no?
Precisamente hoy en New Hampshire, segunda etapa de esas primarias. Esto que estamos viviendo en Estados Unidos es un proceso en el que los ciudadanos, antes de votar para elegir a su presidente, esto va a ocurrir en noviembre, tienen que decidir quiénes serán los candidatos a la Casa Blanca a través de primarias y caucus. Sobre la mesa, Trump parece incuestionable entre los republicanos. Sin embargo, el profesor Gurpegui considera que aún hay partido en este bando.
Bueno, yo siempre he pensado que hay rival y sigo todavía pensando que hay rival, ¿no? Cada vez tengo un poco que ser más incluso escéptico respecto a mis propias valoraciones. Para mí, Ron DeSantis ha sido un auténtico fiasco. Yo en un momento determinado sí que aposté por él, pero yo pienso que hasta el supermartes hay partido.
Ante la imposibilidad de unas primarias competitivas en el Partido Demócrata, Joe Biden se dedica a celebrar almuerzos privados en la Casa Blanca con sus principales donantes y partidarios. El cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump está servido, y una de las variables determinantes de cara a noviembre puede ser la guerra de Israel.
Me refiero al votante de origen árabe norteamericano, que normalmente ha votado demócrata. No son muchos, comparados con otros grupos étnicos o otros grupos religiosos. Pero, ¿qué ocurre? Que esos votantes, que no son muy numerosos, sí que son un grupo más o menos importante en esos swing states, en esos estados que pueden ser bisagra, que la diferencia de votos por la que ganó Biden es muy pequeña respecto, o fue muy pequeña respecto a Trump.
Como te digo, todo apunta a que Trump volverá a arrasar en las primarias. Su justificación para un segundo mandato se centra en la venganza. A todo ello suma que, a pesar de todos los juicios pendientes, todo parece indicar que no existirá sentencia firme que le impida convertirse, al menos y en principio, en candidato.
Lo veo muy, muy difícil, y sería un tema. No la va a frenar, sobre todo porque yo dudo mucho que haya una sentencia en firme. Es decir, puede que haya habido algunas de las sentencias, incluso en los juicios penales, pero todas las sentencias, todos los juicios que tiene, los temas pendientes que tiene con la justicia, son susceptibles de recurso. De manera que no habrá sentencia firme, muy previsiblemente, hasta después de noviembre, que serán las elecciones.
Esta noche, segundo asalto en New Hampshire, será, pues eso, una oportunidad para saber si Trump, que parece imparable, se desfonda o no, a pesar de varios juicios civiles y de los cuatro penales que tiene pendientes. También los demócratas celebran sus primarias, pero Biden no figurará en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y Partido Demócrata. Con todo este panorama, hoy hablamos de las primarias en Estados Unidos, de qué pasa en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo primero, analizamos lo que está pasando por el lado republicano. Lo más reciente es el anuncio que ha hecho el gobernador de Florida, Ron DeSantis, retirándose de esta carrera presidencial.
No puedo pedirles a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tienen un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Estoy orgulloso de haber cumplido el 100% de mis promesas y no me detendré ahora. Para mí está claro que la mayoría de los votantes de las primarias quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Ven cómo su presidencia se ve obstaculizada por una resistencia implacable y ven a los demócratas utilizando la ley para atacarlo.
Durante mucho tiempo se convirtió en el representante del ala dura del partido, lanzando su candidatura en marzo, cuando Las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump, pero su imagen se ha ido desinflando poco a poco. Uno de los motivos, evitar el enfrentamiento con el magnate. Octavio Hinojosa fue asesor de congresistas republicanos.
DeSantis falló en no atacar directamente al expresidente por temor a perder el apoyo de la base de Trump. No solo fracasó en su campaña presidencial, sino también su perfil político ha disminuido. DeSantis no tenía otra alternativa más que moverse de un lado y expresar su apoyo a un expresidente con 91 cargos federales pendientes. Todo esto significa que el Partido Republicano hoy día es de Donald Trump.
A pesar de todos los ataques y hasta insultos que recibió DeSantis por parte de Donald Trump, el todavía gobernador de Florida ha decidido apoyarle en estas primarias. Un gesto que Trump agradece.
Antes de comenzar, me gustaría tomarme un tiempo para felicitar a Ron DeSantis, a una persona excelente que ha realizado una gran campaña para la presidencia. Hizo una campaña realmente buena. Les diré que no es fácil. Piensan que es fácil, pero la realidad es que no lo es. Dejó la campaña a las 3 de la tarde y al hacerlo fue muy amable y me respaldó, así que se lo agradezco.
Así ya no le insulto más. Bueno, ha prometido que no lo va a hacer. El expresidente ostenta ahora mismo una cómoda ventaja de más de 10 puntos. Se calcula que Trump tendría un 50% de intención de voto frente al 39% de su máxima rival, la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley.
I can safely say tonight.
Puedo decir con seguridad que esta noche Iowa hizo de estas primarias republicanas una carrera de dos personas. La cuestión ante los estadounidenses es ahora muy clara. ¿Quieren más de lo mismo o quieren una nueva generación de conservadores?
Son muchos los que consideran que New Hampshire es la última oportunidad para acabar con las victorias de Trump, vencedor destacado en Iowa, clarísimo favorito al llamado Supermartes del 5 de marzo. No hay que olvidar que ese día se celebran primarias en 14 estados. Pero antes se votará en Carolina del Sur, el estado natal de Nikki Haley, su gran esperanza.
A diferencia de DeSantis, Haley ha sido coherente con sus críticas y ataques a Trump. Siendo ya la única alternativa viable para el Partido Republicano, Haley tendrá que mantenerse dentro de la campaña hasta llegar a la convención republicana en la ciudad de Milwaukee en julio de este año. Ella está apostando a que Trump sea condenado para que ella se convierta en la única opción viable para los republicanos para derrotar a Biden en las elecciones nacionales en noviembre.
La victoria de Trump en Iowa ha allanado el camino para ser el candidato republicano mientras continúa esperando la decisión del Supremo. Precisamente, las causas abiertas le han servido para aumentar su popularidad y recaudar fondos. Continuamente entra y sale de los juzgados pavoneándose y la estrategia le funciona.
Trump está utilizando las acusaciones criminales a su favor para motivar a su base a apoyarlo en las urnas en estas primarias estatales. Lo que encuentro irónico es que los votantes republicanos históricamente han estado al favor del Estado de Derecho. Ahora estamos viviendo un momento que los militantes de un partido político tienen un total desprecio por el Estado de Derecho. Y desde luego esto presenta un desafío histórico para la democracia de Estados Unidos.
Algunos de sus casos más conocidos son los relacionados con el asalto al Capitolio, los documentos clasificados que directamente se llevó a casa, el intento de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, este es el nivel. Vamos a analizar el panorama, como siempre, con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cuánto de importante es, conociendo el sistema tan complicado en Estados Unidos, los resultados de hoy en New Hampshire?
Vital. ¿Sí? Yo escuchaba esta mañana a un comentarista decir que New Hampshire puede, en estas primarias, puede cambiar la historia de los Estados Unidos si le da su apoyo a Nikki Haley en las primarias. Eso es bastante difícil. Las encuestas dicen que Trump tiene ahora mismo una ventaja entre 19 y 13 puntos aproximadamente. Las últimas encuestas, muchas de ellas hechas antes de la retirada de DeSantis de la carrera electoral, pero esas encuestas le daban a DeSantis apenas un 3%. Hay que tener en cuenta un hecho muy significativo, y es que en estas primarias de New Hampshire, Ángel, pueden votar no solo los votantes que en el censo están registrados como votantes republicanos, sino también los que están registrados como votantes independientes o indecisos. No pueden votar los que están apuntados, digamos, en el censo demócrata, pero sí los independientes y los indecisos. Y es en este bloque, que además suele participar bastante en las elecciones en New Hampshire, es en el que confía fundamentalmente Nikki Haley. Que salgan a votar, se espera una votación muy importante, que el índice de participación en estas primarias sea importante y que ese núcleo de votantes independientes, de votantes indecisos, salga a votar y vote por Nikki Haley, que es quizás la última opción que tiene para seguir adelante en la carrera electoral. Desde luego, si Nikki Haley si gana, desde luego aquí se abre otro nuevo panorama. Veremos lo que pasa si Haley gana las primarias. Si pierde por más del 5%, la verdad es que esto está hecho ya y coronamos a Donald Trump como el próximo candidato republicano para las elecciones presidenciales aquí en los Estados Unidos.
¿Cómo se explica? En Europa no estamos para dar lecciones y en España mucho menos. Pero ¿cómo se explica que Estados Unidos, con Donald Trump, con todo lo que tiene abierto, desde la prostitución hasta delitos sexuales, pasando por cuestiones internas, o aquello patético del Capitolio, cómo puede seguir ganando apoyos el tío?
Pues he escuchado a muchos votantes de New Hampshire en estos últimos días y la respuesta es casi unánime. Es decir, ¿usted por qué vota a Donald Trump si tiene todo esto detrás? La toma del Capitolio, las mentiras sobre la manipulación de las elecciones, que se llevó los documentos secretos, todo lo que conocemos de Donald Trump. Y la respuesta que llama la atención del votante estadounidense, o por lo menos del votante de New Hampshire, es que Donald Trump se preocupa por lo que me pasa a mí. Donald Trump está conmigo, algo que no ve en otros candidatos, porque cuando se le pregunta al candidato que vota por Nikki Haley en New Hampshire por qué vota Nikki Haley, la respuesta es, bueno, pues porque estoy cansado de señores de 70 o de 80 años que están metidos en un montón de líos, como es Trump y como es Biden, con el tema de su hijo Biden, y es necesaria una renovación y busco nuevos líderes dentro del Partido Republicano. Pero ese tirón de Donald Trump se preocupa de lo que a mí me pasa y a Donald Trump le importa lo que a mí me pasa, que no sé si es cierto o no es cierto, es decir, pero es lo que contestan los votantes confesos de Donald Trump, es lo que sigue apoyando al expresidente. Y hay muchos datos que nos siguen despertando muchísimas incógnitas sobre todo esto. Ángel, el 70% del electorado republicano piensa que Joe Biden no es el presidente legítimo de los Estados Unidos, que Joe Biden manipuló las elecciones y que por eso es presidente. Algo que es mentira, es decir, los republicanos plantearon 61 recursos ante 61 tribunales distintos y fueron rechazados 60 sobre las elecciones. O sea que ahí está y ahí seguiremos en este debate de por qué se sigue apoyando a Donald Trump en los Estados Unidos.
Creo que te lo pregunté hace una semana o 10 días, Juan, pero ¿puede existir una sentencia firme del Supremo que acabe con Donald Trump?
Y yo te decía que no, que además me apostaba todo el dinero, que no es mucho que tengo en ese asunto. Y yo creo que el Supremo, que se reúne el día 8 de febrero, por el tema de Colorado y de Maine, que no permiten a Donald Trump estar en la papeleta de las elecciones, creo que el Supremo le va a dar la razón a Trump, entre otras cosas porque no está condenado por ningún delito de subversión. Otra cosa es que esté procesado, pero no hay un delito en el tema de la toma del Capitolio. Con lo cual yo no creo que el Supremo. Otra cosa es, y esto lo veremos si da tiempo, si Donald Trump es condenado en alguno de los juicios que tiene pendientes de aquí a noviembre. Sobre todo en el juicio de la toma del Capitolio, de los papeles que se llevó a Mar-a-Lago, a Florida, del intento de manipulación de las elecciones en Georgia. Veremos qué pasa si es condenado, aunque efectivamente, como comentaba uno de tus invitados hace unos minutos, eso tendríamos que esperar al recurso, pero una sentencia condenatoria en primera instancia quizás podría mover a los electores republicanos, y de hecho las encuestas así lo recogen. Es decir, hay un importante grupo de votantes republicanos que dicen que van a votar a Trump, que dicen también que se pensaría en su voto si Donald Trump es condenado en alguno de estos procesos penales que tienen pendiente. Otra cosa es que se lleguen a celebrar antes de las elecciones, porque toda la estrategia de Donald Trump y de sus abogados ante todo esto es retrasar lo más posible para que esos juicios no se celebren antes de noviembre de este año.
Por si acaso. Oye, la última. ¿Tú ves a Bayona recogiendo el Oscar?
Lo va a tener difícil. Ahora mismo le doy un 40-60, porque hay otra de las...
¿La inglesa?
Sí, la inglesa en alemán,
sí.
la de la zona de interés, que es, tiene cinco candidaturas.
¡Qué peliculón!
Además,
la vi este fin de semana. ¡Qué peliculón!
Eso es un peliculón
brutal.
Y creo que lo tiene difícil. Además, creo, así como Oppenheimer es una de esas películas que gustan en Hollywood y que yo creo que va a arrasar, creo que La Sociedad de la Nieve es una película, dura, es una excelente película, por otra parte, pero no creo que es de esas películas que gustan en Hollywood.
Pues lo acabamos de grabar. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Si hemos hablado de una gran victoria de Trump para esta noche en New Hampshire, tenemos que hacer casi lo mismo con Joe Biden en el bando demócrata. La verdad es que pocos nombres pueden hacerle sombra. Si las encuestas no se equivocan, ganará, a pesar de que su nombre no está siquiera en las papeletas. Rocío Vélez es abogada y analista política.
Tiene unos números de aprobación muy bajos en comparación, igual al mismo presidente Trump, al mismo presidente Obama para su segundo término. Y la realidad es que la población como tal, tanto marginada como rural, se sienten muy abandonadas por el presidente Biden y de las promesas que hizo de campaña. Eso se ve en términos de cómo está la inflación en Estados Unidos.
Si se consuma como parece este triunfo, será un regalo a Biden de los votantes demócratas en un estado al que, a instancias suyas, el Comité Nacional del Partido ha relegado de su histórico papel de primeras primarias en la nación. Fue el propio presidente quien impulsó un cambio para arrancar el proceso en Carolina del Sur, una modificación que le podría salir muy caro.
Pienso que sí le va a hacer daño al presidente Biden, más allá de si su poca aprobación en este momento, creo que sí le va a hacer daño en términos del proceso democrático, como se ha llevado como tal, el que hayan quitado a New Hampshire de ser el primer estado en llevar las primarias demócratas.
Muchos demócratas consideran que Biden no está en condiciones de gobernar 4 años más. Argumentan que a sus 81 años es demasiado mayor para echarse a las espaldas otro mandato. De entre los pocos rivales que pueden ganar los demócratas aparece Dean Phillips, congresista por Minnesota, que se ha convertido en el único que se ha atrevido a desafiar a Biden en unas primarias. Esto es lo que les decía a los periodistas durante un acto de campaña.
Nadie más que yo querría influir en estas primarias, porque Joe Biden no puede, porque los datos dicen que no puede. A nadie en el país ahora le importa. De hecho, la mayoría de la gente en este país va al meeting de Trump ahora mismo porque él los está escuchando. Nadie pregunta sobre estas cosas. Solo estoy frustrado. Espero que entiendas por qué me estoy cansando. Estás haciendo tu trabajo, pero no estás haciendo las preguntas que a los estadounidenses les importan.
Nos vamos ahora hasta Virginia, donde Joe Biden va a dar su primer meeting junto a Kamala Harris. Ahí está el corresponsal de ABC en Estados Unidos y nuestro colega aquí en La Linterna, David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El sonido es un poquito así, pero es que te pillamos en plena fiesta, ¿no? En pleno meeting.
Estoy a la puerta del meeting, que a punto de entrar. Está llegando el presidente en este momento.
¿Cuál es el ambiente en la previa, David?
Pues mira, yo creo que confirma el ambiente que hay aquí en este momento lo que tú acabas de explicar. Es decir, hay en este país, desde luego, bastante ilusión.
Perdóname, Alandete, es imposible. Hay como un pitido de fondo. Imagino que la cobertura, las señales, es imposible. Vamos a intentar recuperar la señal, aunque sea por otra línea. A ver cómo suenas ahora. Estamos analizando las primarias en este segundo asalto de New Hampshire en Estados Unidos, elecciones que son más que fundamentales, tanto como lo que esté pasando en Ucrania, en Oriente Medio, sino más para nuestro futuro, sin duda. A ver qué tal ahora. David Alandete, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, perdona que las condiciones técnicas aquí son tremendas y cuando llega el presidente, el servicio secreto hace unos barridos y nos corta las conexiones. Así que, bueno, la culpa de Biden.
Bueno, pues nada, pues otro negativo. No sé cómo. Oye, si hubiera que hacer una quiniela, y te pido concisión para poder entenderte mejor, David, ¿Trump se va a presentar o el Supremo aparecerá por ahí en medio?
Yo creo que Trump se presenta y no creo que el Supremo lleve a algo, porque al final los jueces tienen familia, viven en la calle, saben lo que impedirle a Trump estar en la papeleta significaría. Yo no creo personalmente que vaya a hacer eso el Supremo.
No te muevas de donde estás, que por lo menos se te escucha. Oye, tras meses escondida, reaparece Kamala Harris. ¿Esto es una estrategia o es una muestra más de desesperación?
Es una estrategia, Ángel. A ver, están pensando que Trump ya es el ganador de las primarias. ¿Y qué les queda? ¿Qué le queda a Biden? Movilizar el voto femenino. ¿Cómo movilizas el voto femenino? Con Kamala Harris. Ahí te ganas a tres grupos. Las mujeres independientes indecisas, la gente de color, la gente afroamericana, porque ella es afroamericana, y luego la gente que está protestando, que siguen protestando, y este mitin está lleno de ellos por el hecho de que el Supremo invalidara su propia sentencia sobre el aborto. Entonces, este primer mitin de Biden en esta campaña aquí en Virginia, que por cierto de momento está medio vacío, no es que haya mucha ilusión, va sobre esas tres cosas y va sobre Kamala Harris. Es decir, yo creo ahí ya, Ángel, que hay con poner a Kamala como, digamos, la sustituta de Biden en caso de que algo suceda, que es algo que está en la mente de todos.
Claro. Oye, en cuanto a los temas, dicen los partidarios de Trump que los temas que está poniendo sobre la mesa Donald Trump son los que le interesa a la gente. ¿Biden ha puesto alguno?
De momento, este, en el que empieza la campaña, que es el tema de el Supremo revocó su propia sentencia sobre el aborto, el voto femenino, y luego el hecho de que siguen diciendo que un regreso de Trump sería una dictadura. Esto te lo digo yo, no es una exageración.
Es imposible. Imagino que la cobertura es absolutamente inabarcable, la cantidad de gente, la llegada de Joe Biden, y estará todo intervenido. Así que, bueno, quedamos en hablar con Alandete dentro de unos días, que nos cuente ese lado, ya con los resultados de New Hampshire, porque no se puede hacer, no se puede hacer. Hoy hemos hablado de las primarias que ya han empezado en Estados Unidos. Por un lado, Donald Trump parece indiscutible dentro de los republicanos, mientras que Biden no tiene rival, pero tiene 80 y tantos años. Todo dentro de una carrera con causas judiciales, con polémicas de por medio. Así, todo el año hasta noviembre, donde se elegirá al presidente de Estados Unidos.